Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. En unos minutos estará aquí el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos. Hoy martes 10 de marzo de 2015, el tiempo va a ser bastante bueno en prácticamente todo el país. Solo habrá algún intervalo nuboso y posibilidad de niebla a primeras horas del día en Galicia, Canarias, el Estrecho y también en Baleares. Las temperaturas suben en las Islas Canarias y en el sur peninsular. En Madrid ahora hay 4 grados, vamos a llegar hasta los 22. La máxima estará en Badajoz y Sevilla con 26 y la mínima en Albacete, Granada, León y Palencia con 1 grado bajo cero.
Bien, vamos a entrar en materia, amigos. Buenos días en esta segunda hora de la mañana de Es Radio. Como hay tal follón entre las facciones del gobierno de Mariano Rajoy, como la presencia de lo que uno que yo sé, pero que no voy a delatar, o una que no voy a contar, calificó, y son así conocidas ya dentro del PP, como las niñas asesinas, es decir, las dos niñas asesinas de Mariano, es decir, Soraya y Cospedal, pues se navajean con ferocidad sobre los escombros de un partido que se va desmoronando, mientras Matusalén aparece junto a unos frailes en Guatemala, casi es Guatepeor, la verdad, porque era Guatemala hasta que llegó Mariano, después Guatepeor. Bueno, pues hoy nos hemos desayunado y comenzamos las noticias del Santander, pues con unas revelaciones sobre el hombre clave, el editor. Yo decía ayer, en broma, pero en serio, como dije el otro día, en serio y no en broma, el ministro del Interior, que hombre, un comisario del Ministerio del Interior, un policía, un funcionario que pagamos nosotros, no puede estar metido a salvar a la puñalada del íntimo amigo del rey, a liquidar al presidente de la Comunidad de Madrid, a llamar a los periodistas para amedrentarnos, etcétera, nuestro móvil, presumiendo de que tiene nuestro móvil, solo faltó decir, y además me he quedado con tu cara. Bueno, no hay más que entrar en libertad digital, o sea, tampoco es la cosa tan difícil. Pero además, que tiene una actividad privada, en estas actividades que son particulares para sujetos que están dentro del propio gobierno. Es decir, lo que hoy destapa el país sobre el tal Villarejo, que es un ministerio del interior, dentro del ministerio del interior desde hace 20 años, es la doble cara de un gobierno de las niñas asesinas. Es decir, que aquí el CNI, las cloacas de interior, las cloacas del Ayuntamiento de Madrid, las cloacas del pequeño Nicolás, que no son cloaquitas, que es que el pequeño Nicolás era un renacuajo, pero junto al renacuajo hay enormes batracios, zapazos monstruosos, o sea, bueno, cada rana que tiembla el misterio y que croan, y es que se viene abajo la cloaca, o sea, es una cosa, porque llevan ahí, pues desde tiempos de Carrero Blanco, claro, las ranas no es que hayan criado pelo, es que las ranas ya son doctoras en ranicidios y en toda clase de sapicienturías. Esto no sé lo que significa, pero seguro que puede significar algo. Vamos, que como sapos, son muy sapos. Y además no son ranas, son sapazos. Y el problema de las andanzas que destapa hoy el país, de Villarejo, de Ediciones Villarejo, que ayer protagonizaba con sus ediciones de grabaciones ilegales, dentro de las actuaciones ilegales de un policía de uniforme, de un funcionario legal, espionaje ilegal a un político de la oposición en las cloacas de Rubalcaba, grabaciones ilegales a un político de la oposición dentro de las cloacas de Rubalcaba es que ayer habría la SER con esto. Pues debe ser que han llegado a la conclusión de que Villarejo es más de Cospedal que de Soraya. Y hoy el diario de Soraya le pega un meneo a Villarejo. No me llames más Pepe, porque te denuncio. Pero a partir de ahora llama Juan Luis. O sea, le pega un meneo que la cuestión de fondo no es si tiene dinero. La cuestión de fondo es que cómo es posible que un policía de absoluta confianza del Ministerio del Interior, de este, del anterior y del anterior, tenga a la vez una red de empresas privadas que se dedican a lo que se dedican estas empresas. Hoy te espío, mañana te amenazo, o tal vez te apuñalo. Porque es que en el sumario de López Madrid, el íntimo amigo del rey, con esa dermatóloga dos veces acuchillada, una delante de su hijo de 9 años, sigue la zarzuela sin decir una palabra. Bueno, pues es que aparece este señor presentado a este simpático caballero, López Madrid, que, o López Grey, como le llaman algunos castizos ya, es que se lo presenta a Granados, el que echó esperanza y está en la cárcel. Es decir, es que estamos ante un mundo cloaquil en el que hoy asistimos a un episodio que para algunos será, ¡bah, qué cosa tan curiosa! ¿Cómo era la policía de...? Y hay puntos suspensivos. ¿Qué policía? Es la policía de Fernández Díaz, o sea, de Mariano. Pero es la policía de Rubalcaba. Pero es que es la policía de Zapatero. Pero es que es la policía de Aznar. Pero es que es la policía de Felipe González. Y así hasta Sisebuto y Atanagildo. Pues yo creo que las cloacas de interior ya en los visigodos funcionaban. Y aún así vendrían de los romanos. Una de las grandes obras de Roma, nuestra madre Roma, es la cloaca máxima, donde iban a desembocar todas las cloacas de Roma. De Roma y yo creo que también de las provincias, la primera de las cuales era Hispania. O sea, nosotros. Bueno, hoy lo que publica el diario El País, repito, hay que insertarlo dentro de la guerra, en la que también hay que entender todo lo que va a pasar en el PP de Madrid, que es el después de Mariano qué. Porque Matusalén estará en Guatemala encandilando a los frailecicos. Hay un frailecico tan inocente, tan bueno. Digo, bueno, si este supiera cómo es el interior y lo que hace el pequeño Nicolás yendo de las cloacas del Ayuntamiento de Madrid a las cloacas del Ministerio del Interior, a las cloacas del CNI, y bueno, ¿qué pensaría este bonito, simpático, encantador fraile guatemalteco que parece una hucha del domo? ¿Sabrá con quién se está fotografiando? Bueno, pues todo esto está en que las dos herederas, las que se disputan la mano, no de doña Leonor, sino de don Matusalén, pues es que han empezado a cuchillarse. Dice, Cospe, o sea que tú te cargas a Ignacio. Pues yo me voy a cargar al que te carga Ignacio. Y hoy, en el mejor estilo Cebrianita, viene un informe concienzudo. Debo decir que en Libertad Digital estamos trabajando en este informe, pero yo todavía estaba en la duda de si denunciar a este sujeto antes de publicar nada. Pero es igual. Mira, cuando ya los jefes te dan completo el organigrama de sus sociedades, nos ahorramos este tiempo de investigación. O sea que por una vez, gracias, Hanley. Vamos con ello, y ahora díganme ustedes si puede ser al mismo tiempo funcionario y propietario de no sé cuántas empresas de seguridad, ninguna de ellas que no produzca preocupación en los ciudadanos, un personaje que, repito, acaba de cargarse, mediante sus ediciones delictivas, lo siento por los compañeros del mundo, algunos de los cuales tengo mucha estima, pero las cloacas son las cloacas. Y una edición de este sujeto es una edición de este sujeto. Y abre la SER, pero se ve que ayer por la tarde dijo Soraya, no, esto no se lo apunta a Maricospe, esto se lo apunta a Marillo. Y ahí está Mariella apuntándose lo que hoy debería desembocar, supongo, en la destitución del compañero Villarejo. Lo digo compañero porque ya es editor, es periodista, es policía, es hombre de Estado, conoce a, en fin, conoce todo lo que hay que conocer, sabe todo lo que hay que saber, sabe latín, griego, arameo, que era el idioma, la lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo, tiene sus puntos de, en fin, de persa, de sánscrito, tal vez, incluso habla español. Escribirlo lo escribe mal, la verdad, juzgar por los mensajes que me manda, bastante mal. Pero a lo mejor es que no estaba en su mejor hora del día. Hoy es una muy mala hora para don José Pepe Villarejo. Porque si con esto del país sigue en interior, chico, es el momento de irse a Guatemala, aprovechando que Mariano salga de allí. Vamos con ello.
Tú eres más importante de lo que crees. ¿Sabes por qué?
Hola, ¿puedo ayudarte?
Porque tú eres el cliente. Tú tienes la última palabra. Todos te quieren, porque tú decides quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Según publica el diario El País, el comisario José Villarejo participa en 12 sociedades con un capital de más de 16 millones de euros. Compagina esta actividad con su labor de policía y, según el registro mercantil, es administrador, presidente o consejero de estas entidades, que incluyen asesorías jurídicas, clínicas sanitarias, colocación de artistas, servicios para espectáculos o albañilería. El comisario, que dice ejercer como agente encubierto en régimen de excedencia especial, señala que todo es normal y que tiene permiso de sus superiores, del comisario Eugenio Pino.
La estructura societaria de Villarejo se gestiona desde la Torre Picasso de Madrid y su actividad comenzó en los años 90. Interior ni confirma ni desmiente la información. Tras la publicación de una conversación entre Villarejo e Ignacio González, El País pide en su editorial titulado Policías fuera de control que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dé explicaciones y, si está implicado, asuma las consecuencias. El presidente madrileño denuncia que la investigación fue ilegal, mientras el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pide a Rajoy el cese de González.
Y creo que la evidencia final es el comentario que al parecer hay en esa grabación entre los dos policías, donde se ve el objetivo claro de amedrentamiento y de intentar que yo les facilitase algo que no les he facilitado para tratar de justificar esa investigación ilegal.
Que hay motivos de sobra para que el presidente del gobierno exija la dimisión, el cese automático del presidente del gobierno autonómico.
Claro, como este está ahí por donde está. Que no. Que es que no te enteras. Porque en esa grabación, lo que parece, hay que cuidar a Cospedal. Hay que proteger a Cospedal. A ver si no se nos cargan a Cospedal. Que eso aparece. Yo, a una investigación ilegal, una grabación ilegal, en una actividad ilegal, pues no le doy. No sale aquí, en mi programa, de la misma manera que nunca he entrevistado a un etarra, ni quiero saber nada de los etarras, excepto que están en la cárcel, y nunca entrevistaré a un tiparraco de Podemos, de ninguna manera, mientras sea un sicario de Venezuela, donde están matando a los venezolanos a tiros en la calle. O sea, no. Hay quien piensa que el periodismo vale para todo, y yo no pienso lo mismo. Esto va en opiniones. Hay a quien le gusta ser reportero de guerra, y a mí lo que me gusta son las ideas, los principios, cómo se ordena una sociedad. Cada cual vale para lo que vale. Ahora, lo que sí sé es que algo que viene de un delito difícilmente puede tener curso legal en un país que se respete a sí mismo. Ahora, hace mucho que España dejó de respetarse a sí misma. Desde el 11M, ¿dónde están todos estos tíos de las cloacas? Hoy en Policías fuera de control, naturalmente El País, que fue el gran defensor de las grandes mentiras de la policía de Rubalcaba, el gran defensor de la trola, del inmenso embuste del 11M, que todavía no sabemos quién ha sido, porque los policías lo que han hecho es sembrar de pruebas falsas el sumario, y jueces, para los que no hay adjetivos, es más, para los que no habrá penas del infierno, se limitaron a decir, hágase, y mandaron a un marito, porque alguno tenía que ir a la cárcel. Uno. 36.000 años a la cárcel. Es capaz de cumplirlo, pero en fin. Bueno, el problema de fondo es que esto son actividades delictivas. Y esto, cuando lo digo yo la semana pasada, pues esto no tiene importancia. Bueno, vamos a ver si diciéndolo Soraya a través de Cebrián tiene importancia. No puede ser que los policías del Ministerio del Interior, con acceso a todos los datos de los ciudadanos, se dediquen a trabajar cobrando y hacer fortunas en vendetas políticas de facciones de partido. Porque qué se apuestan, no digo este Santo Tomás de Aquino de la rama delincuente, no. Digo en general. ¿Quiénes estaban con Rubalcaba y con Garzón instruyendo el caso Gürtel de una manera que tendrían que haber ido todos ellos primeros a la cárcel? Pues estaban el ministro Bermejo, cazador furtivo, perpetrando un delito, el juez prevaricador Garzón perpetrando un delito, instruyendo el caso con el ministro de Justicia, el poli de Rubalcaba, que fue a la cacería ilegal, porque estaba un ministro ilegal que no podía cazar, y era el ministro de Justicia. Y otro policía, que primero a mí me dijeron que era el incomparable Villarejo, y luego me dicen que no, que es uno que acaba de ascender, que se llama Oliveras. Sean Villarejos, sean Oliveras, sean Oliverejos o sean Olivares, me da exactamente igual. El problema es que son gente del Ministerio del Interior, que tiene acceso a todos los datos de la gente. Y no puede ser que estén actuando por lo legal y por lo ilegal. No es que son policías fuera de control. Es que son policías fuera del control de Soraya. ¿Quién controla al CNI? O sea, es de Soraya. El CNI es de Soraya. Soraya, que es un peligro público, como bien diría Cospedal. ¿Y quién controla a Cospedal y a su entorno y a su Villarejo? ¿Qué diría Soraya? ¿Quién controla a Cospedal? ¿Y quién controla a Mariano, que tiene a las dos niñas asesinas pegando unos mandobles que esto parece Kill Bill? Pero la cuestión de fondo es que no puede ser que sigamos teniendo la misma cloaca desde tiempos de Carrero Blanco. Que haya policías que te llamen a tu casa, tengo tu teléfono, porque soy muy buen policía. No, porque eres un delincuente. O sea, eres un delincuente protegido por este ministro del Interior, por el anterior ministro del Interior, por el anterior, por el anterior, por el anterior, por el anterior, y así hasta Sisebuto. Digo, hasta Suintila, que fue el de los reyes visigodos el más criminal de todos. Bueno. Dicho queda, y vamos a ver qué hace Mariano. Ya les adelanto que no hará nada. Mariano disfruta viendo a las niñas asesinas como en Kill Bill, de colegialitas japonesas y pegándose unas cuchilladas horrorosas. Que esto no ha hecho más que empezar. Ahora vamos con la parte, digamos, constructiva, porque muchos defectos tiene Esperanza Aguirre, pero ha sido entrar en batalla y automáticamente ha borrado todos los... Todo. Ahora ya la cuestión es si va a ganar o no va a ganar Esperanza Aguirre. O sea, es que ha sido entrar... Y lo primero que ha dicho, que he oído con enorme satisfacción, es que no va a pisar ambiciones. Yo reconozco que ese es un momento de felicidad, porque después de... Igual que lo de Villarejo me ha costado una semana, lo otro, pues me cuesta 10 años. Pero al final, Gallardón yace en la ignominia y yo... Tengo el placer de poder decir que Esperanza Aguirre ha dicho que no piensa ni pisarlo, porque ese despilfarro es intolerable. Bueno, pues para empezar no está mal. Y además, ayer, seguramente movida por las acerbas críticas que se vertieron en esta tertulia, de un golpe de mano Esperanza Aguirre, nombrando el comité para nombrar, que es lo que legalmente puede hacer, además, están los estatutos, a los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades de Madrid, que amigo mío, es exactamente lo que le pedíamos. Es más importante dirigir al PP de Madrid que la alcaldía de Madrid. Bueno, primer acto de, bueno, ya esto, igual que están las niñas asesinas, estas son las mamás tremebundas, porque claro, va a ser qué carrera nos van a dar Aguirre y Cifuentes.
Esperanza Aguirre preside hoy el primer comité de dirección del PP de Madrid tras ser designada candidata al ayuntamiento. Una reunión a la que acude también Cristina Cifuentes, candidata a la comunidad. Ayer ambas se reunían en Génova con Ana Botella. Hoy se analizará la elaboración del programa a las listas. El comité electoral regional ya ha nombrado a 10 candidatos, adelantándose a la dirección nacional del partido. Rajoy daba por zanjada la crisis en el PP de Madrid. Según El Mundo, Aguirre podría contar, por cierto, en su campaña con María San Gil y se compromete a cambiar la sede, además, del ayuntamiento. Además, no descarta a llegar a algún acuerdo con Podemos y junto a Cifuentes apuesta por bajar los impuestos.
Este es un asunto para mí zanjado. Con lo que me quedo es que tenemos dos magníficas candidatas que salen con el ánimo de ganar las próximas elecciones.
Con cualquiera que proponga un pacto para hacer una mejora en la ciudad.
Todos los partidos proponen mejoras para la ciudad.
Bueno, pues sí, a mí me parecen que esas mejoras son susceptibles de agradar a los ciudadanos y están en mi programa, por supuesto que
pactaré. Y no sabe con mayoría absoluta.
Imagínense que Podemos propone que se planten 5.000 árboles más. Pues yo lo aceptaré. Voy a bajar todos los impuestos, todos. Y el IBI, desde luego, porque es el principal.
Poner las bases, seguir contribuyendo a poner las bases para que se pueda crear empleo. Hacer una gestión económica austera, pero una política impositiva de bajada de impuestos.
Es decir, lo que hemos tenido estos años. Bien, no, pero la monstruosa energía que despliegan estas matronas, o sea, no puede ser. Bueno, lo que más me agrada, se ha dicho, esa mastaba, o sea, que me inventé yo. La mastaba, no la pienso pisar. Usted sabe lo que cuesta de luz. Eso. Y podía haber añadido que es que además los funcionarios no pueden trabajar allí. Porque como es una exposición del faraón, ahí de hecho sale exposiciones, un bar, cosas así. Pero la gente trabaja en dos manzanas completas que pusieron en la SER 2. Bueno, antes Cadena Cope, cuando la... Dos manzanas que están allí, llenas de funcionarios. Dice, ¿qué haces? Pues bajo ambiciones, a ver, que me firme un papel el déspota este y tal. Que es cuando supimos que le llamaban ambiciones los funcionarios. Como el chaletón de Jesulín, como la finca de Jesulín. Bueno, vamos a... Hay muchas más cosas que les vamos a contar a partir de las 7:30. El debate sobre corrupción en Andalucía, que tiene aspectos realmente cómicos, la apuesta de la ETA por Podemos, no nos sorprende, y luego algo que debería hacer reflexionar, si es que puede reflexionar el guatemalteco, o sea, Mariano. Y es que Estados Unidos ha dicho que se acabó de que el gobierno de Maduro asesine a los venezolanos en la calle. Que se acabó. Hay cientos de miles de venezolanos que han huido, muchos están en Estados Unidos, la Unión Europea, el otro día nos lo contaba aquí Maite Pagazaurtundúa, ha hecho ya montones de peticiones y tal, peticiones de clemencia a Maduro, al gorila, al primate, por favor. Pero, amigo, ya las sanciones económicas ya son otra cosa. Vamos a ver si el gobierno español, que es el que más relación tiene con Venezuela, en Caracas hay 300.000 personas de origen canario. ¡300.000! ¿Y qué hace Margallo? Pues lo que hacía Bono, pasear a ver si trinca algo y se hace la foto. Trincar queda feo, ¿verdad? No, lo que queda feo es ir a Venezuela y decir confío en Maduro, porque es mentira, no confía en Maduro. Lo que confía es en otra cosa, otro que debería dimitir. Se va a quedar sin amigos en el gobierno, Mariano. Vamos con Línea Directa.
Sí, Línea Directa, que como siempre está buscando, permíteme que insista Federico, a los buenos conductores, aquellos que tienen los 15 puntos en el carné de conducir. Puede entrar en la web consultatuspuntos.com y si tiene los 15 puntos en el carné de conducir, llamar a Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, y el tráfico, Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, pues hasta ahora en Madrid nos encontramos ya con el tráfico lento en la entrada por la M30 con Embajadores y por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Dentro de la ciudad, complicaciones en el Paseo de las Delicias, también en los alrededores de la Glorieta de Cuatro Caminos. Pero vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber también cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Israel Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Lugo. Está cortada la A8 debido a la intensa niebla en la zona de Asesta, así que téngalo muy presente si van a transitar por esta zona. También hay bancos de niebla en la jornada de hoy en Murcia y en la comunidad cántabra. En cuanto a retenciones, estamos en plena hora punta y dificultades en la comunidad de Madrid, en la M40 entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. En la carretera de Barcelona entre Alcalá y Torrejón de Ardoz. En la A5 en Móstoles, en Alcorcón y en los cuarteles. En la A4 en Pinto. En la A6 entre Majadón y La Florida. Y retenciones importantes en la A42 en el entorno de Villaverde. En la carretera de Burgos está cortada a la altura de Buitrago de Lozoya, a la altura del kilómetro 80 aproximadamente, en sentido entrada debido a unas obras. Hay desvíos debidamente señalizados, ténganlo en cuenta. En Barcelona, tráfico lento. En la B10 hay unos 6 kilómetros en el entorno de la ciudad condal, circulando hacia el Nudo de Llobregat. En la B20 en Barcelona y en Santa Coloma de Gramanet. En la C31 en Badalona. En la C58 en San Quirze del Vallès. Y en la AP7 debido a una avería en San Cugat del Vallès. Mucha prudencia en estos puntos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, sigamos hablando de corrupción. Tengo algunas de las empresas del compañero Villarejo, editor, y estoy verdaderamente atónito. O sea, que este hombre tenga una empresa dedicada a las comunicaciones telefónicas particulares siendo policía, pero que tenga una empresa dedicada al tráfico asnal, sí, caballos y asnos, que también, y otra de marroquinería. No, es que, en fin, también coloca artistas. No sé si se refiere al pequeño Nicolás, que sin duda es la estrella que ha creado el Ministerio del Interior, las cloacas, en los últimos tiempos, porque ahí puede haber alguna otra agencia de colocación de artistas, que es la Policía Municipal de Gallardón, que no echó a Ana Botella, y como no la echó, pues ahí está el pequeño Nicolás. El otro día dimitió el jefe, porque es que ya está imputado, que si no lo imputan no lo mueve. O sea, bien, pero hay una cosa que se llama inversiones estratégicas sensibles. Instalaciones telefónicas, telegráficas, sin hilo y de telefonía en edificios. Explotación de ganado caballar, mular y asnal. Si se refiere a la casta política, desde luego, como metáfora es muy acertada. De tratante en una feria, ya es el colmo. Es que comercio al por mayor de frutas y hortalizas. Esto es solo una pequeña parte de la actividad de un policía a tiempo completo en el Ministerio del Interior. Si llega a tener horas libres, vamos, acaba con el Corte Inglés. En fin, pero sigamos con la corrupción. Vamos a Andalucía, que después de Cataluña es el mayor paraíso. Ayer hubo un debate electoral en Canal Sur, cosa de por sí absolutamente novedosa, chocante. Bueno, vamos a contarles con Esmeralda Ruiz y Laura Villalba cómo fue. Luego vamos al otro foco de corrupción general, que es Cataluña, Oleguer Pujol, que ahora resulta que no tiene nada. Es un indigente. Yo creo que Villarejo debería emplearlo en esto de del ganado caballar, mular y asnal. Más que nada porque para cruzar los Pirineos y ir a Andorra, pues a veces una mula, voy a decir un mulo, para que no se entienda, porque lo de mula tiene un concepto en el tráfico de drogas equívoco. El ganado asnal, teniendo en cuenta que el burro es el símbolo del separatismo catalán, que lo han elegido ellos, no es que yo lo... No, tienen un burro. Está copiado también de Estados Unidos, o sea, ni siquiera eso es original. Pues tal vez, si es tan pobre, Oleguer Pujol, pues a lo mejor lo podía colocar el compañero, el editor Villarejo, lo podía colocar en su empresa de tráfico de ganado asnal. Y colocar borriquitos en todas partes, en cada ayuntamiento de Cataluña, un pollino. Pero vamos a Andalucía.
La corrupción ha protagonizado el primer debate electoral en Andalucía emitido en Canal Sur. Los candidatos del Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida han centrado sus ataques en la trama de los ERE o en el caso Bárcenas. Susana Díaz arremetía contra Rajoy por no ayudar a Andalucía, mientras Juanma Moreno reprochaba a Díaz las décadas de gobiernos socialistas en la región. El candidato del PP estudia denunciar al gobierno de Díaz por revelar datos confidenciales sobre la escolarización de sus hijos. Antonio Maillo, de Izquierda Unida, exige que ambos partidos pidan perdón a los españoles.
Yo lo que sí he hecho es lo que tenía que hacer. En el mes de marzo los andaluces van a poder conocer hasta el último euro de cómo se gastan los recursos públicos de la Junta de Andalucía, subvenciones, concesiones, desde una empresa al último club de petanca de un municipio. Se va a conocer con el clic del ratón.
Usted ha tenido la maravillosa oportunidad de decir, yo voy a intentar combatir la corrupción, pero usted ha preferido taparla, porque lleva usted atrás una mochila muy pesada, señora Díaz. Una mochila de 33 años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español en esta tierra.
Yo empiezo a ver el pim pam pum de siempre y creo que hay que hacer un análisis más profundo del problema estructural que tenemos en la economía andaluza. Señor Moreno Bonilla me dice que es hijo de inmigrante y no entiendo cómo es usted de derecha siendo hijo de inmigrantes, pero bueno.
De verdad que es que no hay, no cabe un tonto más, ¿eh? No, lo que tiene que explicar el señor Mayo es por qué lleva trincando con el PSOE tantos años siendo tan de izquierdas, cuando, según dice Garzón, no puede haber un delincuente de izquierdas. Si alguien roba, no es de izquierdas. Mejor dicho, con que un ladrón se meta en un partido de izquierdas deja de ser ladrón. Lo hace por el pueblo. Pasa una vaca, pero para el pueblo. Cuando robaron Rumasa, Alfonso Guerra, el que colocó a su hermano a robar en un edificio al lado de la Junta de Andalucía, en la delegación del gobierno, que tenía despacho abierto de tráfico de influencias, hasta 27 cafelitos, es decir, 27 al día, que tenía su libro y todo de entradas. O sea, nunca la corrupción ha estado tan ordenada. Dijo Alfonso Guerra, Rumasa, topa al pueblo. Topa al pueblo nos costó 2 billones de pesetas, que es lo que darán los amigotes. Eso es topa al pueblo. Dice, siendo usted hijo de inmigrante, ¿cómo puede ser de derechas? Pues se puede ser más ceporro. Pues hombre, porque saben lo que cuesta trabajar y ahorrar. Tú, a lo mejor, eres un liberado de un sindicato, de un partido, no has trabajado en tu puñetera vida y no sabes el valor del ahorro y de la propiedad. Porque claro, como en Izquierda Unida y en el PSOE la propiedad es todo lo que tocáis, todo es nuestro, pues, ¿qué vas a saber? Si hubieras trabajado una vez, pues a lo mejor lo sabrías. Los pobres, los que pagan impuestos, son los de derechas. Para ser de izquierdas hace falta ser o estar muy marginado o ser rico. O ser titiritero, porque que si no, no te colocas. Seguro que Villarejo, con todas estas empresas, es un hombre más bien de izquierdas. Qué jeta. Bueno, vamos con otro. Este no sé si es de izquierda, centro medio pensionista. Oleguer Puyol. Ayer, qué espectáculo.
Oleguer Puyol niega tener 3.000 millones de euros en el extranjero y asegura que nunca pidió ayuda a su padre para recalificar terrenos. En la comisión de investigación del Parlamento catalán ha dicho que es víctima de una causa general y que su fortuna proviene de mover dinero ajeno. Ha reconocido además que su padre debió rechazar el legado del abuelo Florenci y que aceptarlo fue un error. Su hermana Mireia se ha negado a declarar. Josep Puyol ha hablado desde Estados Unidos por videoconferencia para negar que haya recibido ni un duro de Cataluña.
Que no tengo 3.000 millones y que tot el que s'ha dit molt del que s'ha dit a la premsa o pràcticament tot sobre aquest tema és fals, no?
Està fent preguntes que no es refereixen a mi. Ells són ells i jo sóc jo. No em torni amb la meva família perquè ja hem passat tots, eh? Hem passat tots, hem tingut opció a preguntar-los a tots.
Li hem preguntat per les coses de vostè i tampoc no ha contestat.
Que és un tema que a vostès els hi pot preocupar si aquest senyor deu diners o no deu diners a la hisenda catalana, i ja li dic jo que estic completament net. Si aquest senyor ha guanyat o no ha guanyat diners usant influències amb la Generalitat de Catalunya, ja li dic que ni un duro.
Bueno, és com un Puyol. Que tinc, que no tinc, jo que tinc... I lo dice a Susana Griso. ¿Lo ves? ¿Qué coño lo ves? Ahí le salió el español. No, yo que tengo, que no tengo, que se dice que no. Hombre, no, que es que os han pillado con la pasta siempre en el extranjero, nunca en Cataluña. Pero que es que cobraban por las empresas que se iban de Cataluña para favorecer los ERE. Este, voy a hacer un ERE baratito a la Eslovaquia, pero... Y yo el dinero a la Guernsey, a Jersey, a Andorra, en casos así, digamos, menestrales, a Suiza, al puerto Rosario. Rosario es la ciudad de Messi, pero el puerto es de los Puyol. Diwen, decía el otro día Puyol, Diwen, pero ¿cómo no van a decir honorable si es que lleváis trincando 35 años? Si es que pasa a ti del 3 al 5%, esto dicho por La Vanguardia, que para que Godó vea del 3 al 5% debe ser que pasaron del 30 al 50, que Godó ve mal, se escaparía algún cero de subvención a La Vanguardia, claro. que ha sido la legitimadora del separatismo catalán y de esta banda de ladrones, sigue siendo. Bueno, pero para que nada quede fuera, vamos con un caso de corrupción del PP. Hombre, la cosa púnica, eso es tremendo.
Los implicados en la operación Púnica recibían mordidas de hasta 1,2 millones de euros por cada colegio concertado al que le facilitaban suelo y permisos. Granados usaba su influencia política para que los ayuntamientos le cediesen terrenos a un precio inferior al de mercado. Según ABC, la empresa promotora pagaba al socio de Granados, a David Marjaliza, con facturas falsas de consultoría y se quedaba con el 7% del coste del centro. La trama llegó a promover 20 colegios. Según La Razón, Marjaliza llegó a solicitar a Hacienda la devolución de 60.000 euros por exceso en el IRPF.
Bueno, seguro que Puyol no pagó nunca nada. Pero siempre he estado contra los colegios concertados. La enseñanza o es privada o es pública. Esto de colegios concertados fue una manera de tener a los curas y a los frailes encadenados que inventó el PSOE. Como haya tan pocos curas que crean en Dios y que operen según eso, luego al final tienen a tíos mal pagados de comisiones obreras en los colegios, pues entraron fantástico. Dice, oye, asegurado, con el concierto está asegurado el dinero. Sí, está asegurado el dinero. ¿Y qué hay de los valores de la enseñanza que íbamos a emitir? Oh, valores, valores, diuen, valores, diuen. Y claro, echa la ley, echa la trampa. Si estos se han llevado los del PP, ¿qué no se llevarían antes los del PSOE? Pero en fin, ahí queda la denuncia. Vamos a acercarnos a la prensa económica. Hay muchísimas más noticias, ¿eh? No crean que esto queda aquí. Y luego, mañana tenemos a Esperanza Aguirre a las 9. Y pasado mañana tenemos al candidato Aguado, al candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Y no sé si el viernes o el lunes tenemos a Cristina Cifuentes. O sea, el espectáculo no ha hecho más que empezar. Y si los de Vox hacen primarias como hicieron los de Ciudadanos aquí, las hacemos aquí. O sea, nosotros lo que queremos es que haya democracia en España y para empezar en Madrid. En otros sitios es muy difícil. Pero en Madrid no, a la gente le gusta. Le gusta participar, le gusta saber lo que pasa, se entera de todo, siempre ha sido así. Y la gente es bullanguera, no se sabe dónde viene, pero sabe a dónde va. Pues eso. Bueno, vamos a ver la prensa económica del día, como siempre, con la casa.